Herrera en COPE.
Estar informado.
Paloma, ¿hay alguna novedad?
Buenos días. El violador de la paz, Pedro Luis Gallego, está siendo trasladado a Segovia, donde va a comparecer ante el juez. Es trasladado a Segovia, ya que allí fue donde le detuvieron, acusado de 4 agresiones sexuales. En la cadena COPE, el profesor de criminología, Vicente Garrido, acaba de decir que no es una vergüenza para un país que los violadores pasen muchos años en la cárcel y que hay que distinguir el riesgo que presentan unos y otros. La segunda semana de junio se ha convertido en la más trágica del año por el número de muertes por ahogamiento en espacios acuáticos. Entre el 6 y el 11 de junio han muerto 19 personas. El Ayuntamiento de Madrid celebra hoy un pleno extraordinario en el que, a petición del PP, se va a analizar el Festival de Bollywood, que se celebró hace un año, un festival que recibió 1 millón de euros de subvención y del que además el Ayuntamiento pagó con dinero público limusinas, mayordomos, peluquerías y suite en un hotel de lujo. Y la policía de Londres asegura que algunas víctimas del incendio de la Torre Grenfell podrían no llegar a ser identificadas y que el proceso de rescate puede durar meses. Según la prensa británica, podría haber más de 65 desaparecidos.
Y en la bolsa, Mañueco, ¿cómo van las cosas? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El índice IBEX 35 abre con una subida del 0,4% hasta 10.741 puntos, según vemos en Infobolsa. En el conjunto de la semana, y a falta del cierre de hoy, la bolsa acumula una pérdida superior al 2%. A pesar de este paso atrás, en lo que va de año, la bolsa se ha revalorizado cerca de un 15%. Hoy se espera cierta inestabilidad en el mercado porque es día de múltiple vencimiento de opciones y futuros. Es vencimiento trimestral, la llamada cuádruple hora bruja. De momento suben ligeramente Repsol, Iberdrola, Inditex y los bancos. Baja también ligeramente Telefónica, que hoy hace efectivo su dividendo de 0,20 euros por acción. En los demás mercados el petróleo se mantiene bajo, en la zona de los 47 dólares por barril.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como pueden imaginar, la sección de este programa llamado Yo pienso de qué hoy ha girado en torno, mayoritariamente, en torno a la detención en Segovia de este llamado violador de la paz, el violador del ascensor, este tal gallego, libre desde el año 2013. Las opiniones han solido coincidir casi todas. María.
Yo pienso de que este juez que ha sacado a este individuo de la cárcel ahora, habría que denunciarlo. Y esas personas, esas señoras que efectivamente han sufrido los ataques de esta limaña, pues efectivamente sus abogados tendrían que tener una visita a este individuo. No se puede consentir este tipo de cosas, por muy juez que sea. Ya está, este señor ha cometido una falta gravísima y este señor debe pagarlo, ni más ni menos.
Martina.
Este señor va a salir en la tele, le vamos a ver la cara, vamos a poder hacer un scratch, insultarle como hacen con el resto de la gente que hace la mitad, porque los demás roban, pero este ha conseguido que asesinen, que violen, que destrocen la vida a 4 mujeres. Y otra pregunta, ¿dónde están las feministas? ¿Preocupadas de desnudarse en protesta o van a hacer algo contra este personaje? Es que este país es de locos.
Gorge.
Hombre, yo al violador del ascensor que han vuelto a detener por volver a violar, gracias al fin de la doctrina Parrot, yo le llamaría el violador de Luis López Guerra, el violador del fin de la doctrina Parrot, el violador del complejismo izquierdoso y tonto e inútil de la época de Zapatero, que también está a sus espaldas lo que ha hecho ahora. En su conciencia pesará, señor Zapatero.
Yo pienso de qué. Vamos a permitir ahora saludar al presidente de Cáritas España, ¿no?, que es don Manuel Bretón Romero. Don Manuel Bretón esta mañana nos atiende cara al próximo domingo 18 de junio, que es el Día de la Caridad. ¿Algún progre preferirá lo del Día de la Solidaridad? Bueno, la caridad es una forma de solidaridad también, y la solidaridad una forma de caridad. Don Manuel, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantado de saludarle.
Celebro saludarle a usted, que ha sido tantas cosas. y que ha sido usted, bueno, es teniente general, ha sido secretario del Rey, ha sido jefe de gabinete de ministros, ha participado en el Eurocuerpo, yo qué sé.
No siga, don Carlos, no siga.
Y luego es usted presidente de Cáritas. ¿Qué le llevó a ser presidente de Cáritas?
Pues el primer hecho es el ser voluntario de Cáritas. O sea, yo cuando termino mi vida profesional, mi último destino en Granada, que fue maravilloso, pues me puse a disposición de mis amigos Rafael del Río, presidente de Cáritas en aquel entonces, de don Juan del Río, que era también mi arzobispo castrense, y empezamos a pensar en desarrollar una Cáritas para las Fuerzas Armadas, la Cáritas castrense, que, uh-huh. que hoy en día ya es una realidad, y en eso he estado trabajando estos últimos años, y de ahí el paso a la presidencia de Cáritas ha sido pues insólito, no me lo podía imaginar, pero en realidad una aventura y una realidad preciosa, como se puede imaginar, ¿no?
Bueno, el domingo 18 de junio, este Día de la Caridad, bueno, Cáritas va por todas. Se realizan colectas para los fines de Cáritas en todas las parroquias del país. Se postula por las calles también, ¿no?
Así es.
Sí. Bueno, y ahora Cáritas recoge un dinero. ¿Con ese dinero qué hace?
¡Uf! No se puede imaginar cómo exprimimos lo que nos dan nuestros donantes. Es una cantidad que desarrollamos al 100%, que la auditamos, que una transparencia enorme y que está a disposición de cualquiera que quiere ver en qué utilizamos el dinero. Pero sí, ya se puede imaginar, son todos proyectos en beneficio de lo que más lo necesitan, tanto en nuestro país como en el extranjero. La potencialidad de nuestra Cáritas en el resto del mundo es impresionante, ¿no? Estamos en prácticamente todo el que nos necesita en el mundo, fuera de nuestras fronteras.
¿Cuántas personas, se puede calcular a cuántas personas Cáritas ha acompañado, ayudado?
Sí, claro que sí. Son datos que disponemos y que además hacemos público con la publicación de nuestra memoria, que será dentro de poco tiempo, pero en cualquier caso son números que están a disposición de todo el mundo. Aproximadamente 2 millones en España y 2 millones fuera, o sea que yo diría que alrededor de 4 millones de personas son las que Cáritas asiste anualmente.
¿Y de qué forma les asiste? ¿Les da de comer? ¿Les viste? ¿Les paga la luz? ¿Qué hace?
Pues un poco de todo. Como sabe, tenemos una multitud de proyectos en los que estamos involucrados y empezamos por, como usted dice, en tratar directamente a la persona, le ayudamos a salir del túnel, le ayudamos a encontrar trabajo, le ayudamos a vivir, a sobrellevar la situación. En fin, yo creo que nuestra ayuda es genérica o potencialmente completa, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de Cáritas Española.
Pero luego el trabajo de los voluntarios. Yo que, fíjese, en mi modestia soy diputado de caridad de una hermandad de Sevilla, de la Candelaria.
Sí, ya lo sé.
Y hacemos pues lo que podemos, ¿no? Pero una de las cosas que hacemos y en el que más acento ponemos, además de ayudar al que a la gente del barrio que no puede, con lo poco que tenemos, es el voluntariado. Es decir, el voluntariado es fundamental para nosotros. Los voluntarios que ayudan, que están, que van, que vienen, que hacen. ¿Cáritas con qué voluntariado cuenta?
Pues impresionante. Además, evoluciona muy positivamente. O sea, hemos pasado en los últimos años números pues rondaban los 60.000 que hemos mantenido durante varios años. Ahora mismo estamos en los 80,000+, 84.000 es la última cifra que dispongo, 84.000 voluntarios, pero no es el hecho, no solo el número que ya nos marca, ¿no? El disponer de esa cantidad de gente a nuestro alrededor, sino en su potencialidad, sus ganas de su solidaridad, su espíritu de sacrificio, sus ganas de ayudar al más necesitado. Yo he tenido, además, unas experiencias preciosas en estos meses que llevo a la cabeza de esta organización, pues con voluntarios. Y me encontré hace unos días con los voluntarios de Alcalá, de la diócesis de Alcalá, Y sí, es sorprendente la ilusión con que trabaja, las ganas de formarse, las ganas de ser de atender mejor al necesitado. Yo eso a mí es de las cosas que más me sorprende de nuestra gente.
Ustedes insisten en algo, tienen razón cuando dicen que efectivamente el ritmo de reducción de la pobreza es lentísimo.
Así es.
Existe, porque existe, es sí. Una tendencia. Pero evidentemente es muy lento. Es decir, por mucho que queramos, siempre con que alarguemos la mano encontraremos a una persona necesitada, a una, 10, a 20, una bolsa concreta, etcétera, etcétera. Familias que no pueden esperar, etcétera, etcétera.
Así es.
Son muchas las personas, ustedes manejan encuestas, que siguen en una situación de dificultad considerable, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hombre, los datos macroeconómicos sí que nos dan cierto optimismo, o sea, que es verdad que están mejorando las circunstancias generales, el empleo, eso es importantísimo para la población en general, pero es verdad que la gente que peor lo pasa lo sigue pasando mal, o sea, que esto se va cronificando, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La pobreza, desgraciadamente, según van pasando los años, se cronifica en las familias, y llega el momento en que es muy difícil salir, ¿no? Encontrar un puesto de trabajo para una persona mayor de 45 años, por ejemplo, hoy es complicadísimo. Para los que están empezando a vivir, nuestros jóvenes, pues también la problemática es enorme. O sea, que yo creo que esa pobreza, afortunadamente, los números que estamos recibiendo son claros y optimistas, pero eso no quita para pensar que todavía hay mucho que hacer, muchísimo.
Yo no sé si esto, ustedes optan por la economía solidaria, el empleo de inclusión. Eso Exacto. Es lo del pescado y la caña, ¿no? Más o menos.
Exacto. Bueno, la economía solidaria es una de las grandes invenciones de este siglo y que creo que nos puede aportar muchísimo. Nuestro pontífice nos lo dice con mucha claridad en muchas de sus aportaciones. Yo creo que nosotros hemos seguido esa norma. Para mí es uno de los grandes objetivos de marcar unas líneas claras de la economía solidaria, tanto en el tema del situar al hombre en su sociedad, en un momento bueno de trabajo, etcétera, etcétera, sino también ayudarle a compartir esos bienes con el resto de las personas próximas, ¿no? O sea, yo creo que para nosotros es uno de los objetivos más bonitos que tenemos en Cáritas Española, la famosa, como usted ha dicho, economía solidaria, ¿no?
Bueno, llamados a ser comunidad es el lema de este año. Este domingo 18 de junio es el Día de la Caridad.
Sí.
En todas las parroquias y en la calle y en cualquier parte ustedes se van a encontrar a voluntarios de Cáritas. Lo que les sobra en el bolsillo, lo que tenga, todo lo que tenga en la cartera, todo, cualquier cosa, cualquier ayuda. Es bueno porque eso siempre tiene un rostro final, tiene la cara de alguien que lo necesita y lo va a tener gracias a cómo está vehiculizado, como se dice ahora.
Así es.
En la caridad a través de Cáritas. Don Manuel, que me alegro mucho de saludarle.
Don Carlos, muchísimas gracias por este detalle y espero tener más ocasiones en poder saludarle personalmente.
Eso es. Bueno, yo me pondré a sus órdenes en cualquier caso.
Bueno, me encantaría.
Gracias, Manuel, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, son las 9:18, hay otras cosas del día de hoy que nos sugería Santi González. Fíjate, lleva lo de Pasión de Catalanes, lleva unos cuantos días oculto, ¿eh? ¿Verdad? No tenéis
así receso, como ningún... Eso que se agradece, la verdad, porque es terrible. Pero va a haber un septiembre caliente, parece ser.
¿Ah, sí?
Hombre, si el 1 de octubre se confirma como la fecha...
Porque tú eres de los que cree que al final van a poner unas urnas. ¿O no?
Bueno, yo creo que no, y además espero que no, pero que se irán acelerando los acontecimientos y calentando el final del verano, yo creo que sí, que tendremos que al final ver algo parecido a una intervención.
Bueno, pues ya, pues no vamos a adelantar entonces acontecimientos. Oye, más allá de lo del Congreso del PSOE, ¿el entendimiento Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, Nicolás, es factible?
Bueno, estoy convencido, porque además fue uno de los estandartes de las primarias, que la relación con Podemos va a ser más dulce que si hubiera ganado otro candidato. Eso no me lleva a decir que el Partido Socialista de Pedro Sánchez vaya a hacer una moción de censura a Rajoy, o una moción de confianza, perdón, a Rajoy. No creo que se proponga, no creo que haya acuerdo. Ya Ciudadanos ha dicho que no va y, por lo tanto, no suman. Y el partido que dirige Pedro Sánchez, el Partido Socialista Español, no va a ir con los catalanes, con los independientes catalanes y con Bildu y mucho más, teniendo en cuenta que en septiembre tienes un conflicto duro y fuerte de carácter político, pero lo vas a tener con Cataluña, con los independentistas catalanes, con toda seguridad, ¿no? Yo creo que está asegurada una legislatura medianamente larga, es decir, que no va a terminar con el Congreso del Partido Socialista Español, y lo que a mí me preocupa ahora, solucionar lo más importante, que es esto, que no se va a romper la estabilidad, qué papel adoptará el Partido Socialista Obrero Español. En el Partido Socialista Obrero Español siempre ha habido dos posiciones, una más moderada, otra más contundente, por no decir radical. Ha ganado esta última, ha ganado la más contundente, la más enfática desde un punto de vista de izquierda, y esa línea nos llevará por un lado determinado al Partido Socialista, que yo creo que no nos garantiza ningún éxito.
Yo tengo una opinión del nuevo Sánchez minoritaria, del nuevo Sánchez que sale de recuperar Ferraz y cuyos primeros pasos desde que ha recuperado el poder orgánico me parece que son alentadores, y lo digo por tres datos. Primero, la llamada a Rajoy para ponerse de su parte, que es lo primero que supimos de Sánchez después de llegar al trono de Ferraz, para ponerse de su parte frente al chantaje separatista. Me pareció una forma de recular con el juego de amagos que había hecho con la plurinacionalidad durante la campaña. Después, el discurso de Ábalos, donde todo el mundo se pone a analizar si tiende la mano o no tiende la mano, quién tiende la mano a quién, Iglesias a Ábalos, Ábalos a Iglesias. Yo creo que quien tiende la mano es Iglesias, pero tiende la mano para que le saquen del pozo en el que se han metido. Es decir, lo que está haciendo Iglesias es pedir ayuda. Es decir, antes Iglesias era el que marcaba la pauta, pero ahora el gallo del corral de la izquierda se llama Pedro Sánchez. Y el que manda ahora mismo y el que ha protagonizado una gesta, como es ganar frente a todo el aparato y a todas las previsiones, es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez tiene una batalla que dar, primero contra Susana Díaz, que ya ganó, la segunda es contra Pablo Iglesias, que ganará y que está ganando según los sondeos, le está recuperando mucho voto del que se fugó, porque ese voto de una izquierda, digamos, socialista, pero más dura, se fugó a Podemos porque pensaba que el PSOE se había vuelto de derechas o cosa parecida, y ahora, según los sondeos, lo está recuperando, y esto Iglesias lo sabe. Y tercera, la batalla que tiene que dar contra Rajoy cuando la dé. Yo creo que Iglesias, que Sánchez no va a ir a una moción de censura. Yo creo que no va a ir a una moción de censura, no porque le haya arrebatado el patriotismo, que ojalá, sino porque, primero, no, tendría que sumar con Esquerra, tendría que darle a cambio un referéndum vinculante, a no ser que el PNV traicione al PP, cosa que no creo que vaya a pasar. Y segundo, porque tiene 2 años para armar una opción electoral solvente y para intentar, eso sí, después de las elecciones y en una campaña en donde a lo mejor él tenga una relación con Podemos de dominio, es decir, con un Podemos subalterno, con un Podemos de 3 millones de votantes, no de 5, entonces sí le impondrá sus condiciones Sánchez. Pero la primera intención de Sánchez, a mi juicio, y por los pasos que está dando, y por la integración de Pachi López y de Guillermo Fernández Vara, y porque se ha rodeado de felipistas, y porque el discurso de Ábalos me pareció bastante moderado para lo que... Vamos, yo no veo por ningún lado esto del literal del país, que se echa en brazos el PSOE de Podemos. Yo no lo veo eso por ningún lado.
No,
al revés, está
no
marcando el paso a Podemos, y Podemos lo que va a hacer es presionarle para que vaya la moción de censura cuanto antes. Pero si Sánchez es listo, después de haber ganado, no tiene ninguna prisa. Lo que hay que hacer es consolidarse en el poder y moderarse.
Pedro Sánchez precisamente se ha caracterizado por tener una acreditada maestría para anteponer sus intereses políticos, incluso personales, a los de su partido y, no te digo nada, a los de España, ¿no? A los de la nación. Dices que ha llamado a Mariano Rajoy, ya lo hizo, en alguna otra andanada del desafío independentista, ya lo hizo, y en ese terreno sí se entendieron
no
Mariano
poco.
Rajoy
no es poco,
y,
eso,
y Pedro Sánchez, quiero decir que no es la primera vez. Y luego, claro, es que yo no le veo a Sánchez con esa paciencia, ¿no? Porque lo previsible es que haya casos de corrupción, que sigan saliendo, que sigan sumarios trascendiendo a los periódicos y a los medios de comunicación, Y yo no le veo a Pedro Sánchez con esa paciencia de esperar mientras seguramente Pablo Iglesias sigue haciendo ruido, sigue de alguna manera monopolizando la calle. No le veo en esa tesitura. Ojalá. Pero yo cuando el otro día le preguntó Patxi López en el debate que tuvieron a los tres candidatos a las primarias lo que era una nación y le vi balbucear, y cuando vi que Mariano Rajoy le hacía prácticamente esa misma pregunta en tres o cuatro ocasiones en el debate de la moción de censura a Pablo Iglesias y tampoco supo contestar, me di cuenta que estaban en el mismo barco Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ahora, que Pedro Sánchez seguramente va a tener la inteligencia de pasarle el muerto a Ciudadanos y decir, oiga, entiéndanse ustedes, entre los tres tenemos que hacer una alternativa. Volvemos a la casilla de salida.
Eso ya lo vimos. Y además Rivera lo ha descartado.
Eso es imposible. Eso lo va a hacer, pero yo no veo a Pedro Sánchez con la suficiente solvencia como para esperar a que pase la legislatura, porque además eso, yo creo que en su fuero interno para él, eso se traduciría en que le está dando las alas a Mariano Rajoy y está permitiendo que vaya fortaleciendo el electorado del Partido Popular, que vuelva a ganar y que vuelva a ganar incluso por más votos y que ascienda electoralmente. Yo no le veo, desgraciadamente no lo veo. Ojalá Pedro Sánchez tuviera esa responsabilidad.
Pues ahora, damas y caballeros, son y 25.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha llegado el momento, damas y caballeros, de escuchar a estas horas de la mañana, a las 9:32, 8:32 en Canarias, la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Siento gran admiración por la gente de Inglaterra, no solo por los ilustres, sino incluso por cualquiera, por lo bajito que hablan, tanto dentro como fuera, por su ironía sencilla y por tener la certeza de que ser del Reino Unido es lo mejor de la tierra. Como aquí hablamos tan fuerte y de todas cosas nuestras siempre estamos criticando como si nos complaciera, siento a veces como envidia por las grandes diferencias. Pero de un tiempo a esta parte suceden en Inglaterra tantos fallos y fracasos, tantas cosas chapuceras que nos dejan asombrados y hasta llenos de extrañeza. Primero fue lo del Brexit, ese marrón, vaya tela, ese enorme despropósito que nos va a llenar de deudas. Luego, con el terrorismo, Mortadelo y Filemón casi mejores maneras nos habrían demostrado y hasta mayor diligencia, que en patria de Sherlock Holmes, Scotland Yard, que es la pera, tanta impericia mostrara que hicieron la papeleta de un país tercermundista de esos de muy baja renta. Por último, ese desastre de la casa que se incendia y fallan los protocolos, se exhibe la dejadez, abandono, negligencia, esos enormes defectos que en España en su pereza salen pronto a la luz y enseguida se comenta el gran defecto español, la chapuza placentera. Íbamos ya los primeros, pero es que ahora Inglaterra en chapuzas negligentes casi nos moja la oreja. Tendremos que hacer pronto algo, alguna de esas simplezas, como poner un botijo en las clases de la escuela y combatir el calor a la española manera.
¡Para amanecer! ¡Bonjour, je suis le tuit! ¡Es viernes, hola! Souvenir, souvenir. La tertulia ya está aquí. Bustos, Maite y Nicolás. Con Herrera, ¿quién da más? Toca el Congreso del PSOE. Don Mariano va a París. Lástima, no tiene nombre. De calor voy a morir. Souvenir, souvenir. Hoy es viernes, qué feliz. La semana va a acabar. Y lo vamos a vivir.
¡Ánimo, Guanchi!
Señoras y señores, el Guanchi ya está aquí con saludos desde Lugo.
Veníos a Lugo. De noche, colchita, 13 grados.
Joder, qué maravilla.
Y por la mañanita, Rebequita. Biquiños a todos.
¿Qué me estás diciendo?
¡Qué envidia! Bueno,
que nos dicen.
Hay que ir a Lugo, ya mismo.
Pero ya. Carlos, el Corpus Christi en Toledo salió ayer.
No es el domingo, ¿no?
Desde hace unos años, no, vuelve a salir el jueves, como Dios manda. Es
amigo,
cierto que estuvo saliendo los domingos, pero hace ya algunos años. ¿Eh?
Amigo.
Hala, pues
qué buena noticia, porque las cosas tienen que estar en su sitio.
Me caro.
El, claro, las cosas en su sitio. El Corpus es en jueves y es el Corpus. Otra cosa es que, por ejemplo, este domingo es el Corpus Chico en Triana, ¿no? Ahí, también muy bonito, ¿eh? Y en muchos lugares la verdad es que se celebra el domingo. Pero ¿a dónde le pega estar un Corpus? En el jueves. Tres jueves hay en el año.
Que reluce más que el sol.
Correcto. Jueves Santo.
Corpus Christi.
Y el día de la Ascensión.
Pues ahí está.
Ascensión.
¿Ascensión o Asunción?
Ascensión.
De ascenso, ascensión.
Vale. Ascenso a los cielos, sí. Los ascensionistas. Bueno, entonces, vamos a ver.
Vayamos a las asunciones. En este caso, al Congreso del PSOE, que se va a celebrar durante este fin de semana.
La Asunción de Pedro.
Y a su nombre, ¿qué?
La Asunción de Pedro Sánchez.
Esto es correcto.
Ascensión.
Y a su nombre Asunción. Propio, Pedro Sánchez de apellido. Dice, perdió dos elecciones seguidas. ¿Qué hace pensar que en unas futuras elecciones las vaya a ganar? ¿Es más guapo? ¿En estos meses le ha dotado Dios con el don del patriotismo?
Bueno, no, ese argumento matemático no va de ningún lado, porque Rajoy perdió tantas anteriormente, y Felipe González, y...
No, y además el objetivo
quitando
de ganar...
Quitando Zapatero, que ganó a la primera...
Le queda todavía muy lejos, claro, conformar con consolidar la oposición.
No es ganar, claro, efectivamente, sino recuperar al Partido Socialista.
Quitando Zapatero, que es, en eso sí es excepción positiva, por lo menos para él, que ganó a la primera...
Y como
todos los demás han tenido que hacer varias. Por lo tanto, que haya perdido no es un elemento definitivo para que no se vuelva a presentar. Ahora, además, como dice Bustos, con la épica de haber ganado en su partido a los poderes fácticos y a los poderes fácticos de fuera y a todo el mundo.
Sí, pero los electores no son los militantes, vamos, que le votaron, ¿eh?
Por eso mismo tiene...
Ni creo que aprecien esa épica muchos
por eso
electores
mismo tiene que
si no tiene
si
claro, efectivamente,
claro,
las cosas importantes, ¿no? Las que
yo,
nos dan de
se gana por el centro del 77.
Yo claro, estoy fuera, pero efectivamente, una vez que se ha hecho todo este camino, yo sería prudente y moderado. Hoy, casi sin hacer nada, tienes garantizado un éxito electoral. Él o cualquier otro, como dije antes de las primarias. Entre otras cosas, también me parece que lo dije, solo con conocer a Pablo Iglesias se pierde votos.
Sí, sí.
No hay ninguna duda. Pero, según tú vas viendo a Pablo Iglesias,
correcto,
va perdiendo votos. Hay que dejarle que hable, que eso. Esa gesticulación excesiva, esa pausa excesiva...
Por eso no va a ir con él a una moción de censura, aunque amague con que sí, para calmar a sus bases, sí, no va a ir a una moción
si
de censura.
Yo le diría a Pedro, si me perdonas, cuanto menos hagas, mejor.
Eso lo aprendió Rajoy, fíjate.
Aquí hay un oyente que piensa que si pactara con Podemos, por ejemplo, Vara se iría del partido. Dice, dimitiría del cargo.
Pero si la acaba de fichar.
Pero en caso de tener un pacto con Podemos.
A Vara le sostiene Podemos.
Claro, justo. Podemos está sosteniendo, entre otros, a Vara, a otros presidentes autonómicos y alcaldes.
Pero Vara tiene un discurso muy claro en relación con Podemos. Es verdad que puede ser contradictorio con la realidad.
Pero porque en esa alianza manda el PSOE. Si estaba claro que... Yo creo que Sánchez sospecha que sin Podemos nunca alcanzará el poder. Pero mandando el PSOE.
No es como Madrid.
Que hasta ahora era al revés.
Eso es. Como Madrid o como Aragón o como Valencia. En Extremadura es diferente y le permite hacer un discurso también duro con Podemos a él.
Bueno,
me llamo Leticia, vivo en Felixstowe, esto está en el Reino Unido. Dice que Felixstowe y los alrededores se nutre de un puerto, uno de los más importantes de Europa, y que miles de personas trabajan gracias a él. Luego se quejan en España de que no hay trabajo y dejan que un puerto y los negocios relativos pierdan dinero que probablemente no podrán recuperar. Dicen que todo ese rincón del Reino Unido está viviendo de un solo puerto y que para dedicarse a la estiba tienen que pasar unas pruebas durísimas los estibadores, ¿eh? Nos escucha todos los días desde este pequeño
pueblo. Y fíjate que aquí nos asomamos a otros 11 días de protestas y de paros, ¿no? Durante las tres próximas semanas.
En cuanto a las ayudas a los ninis, dice, buenos días, soy María Dolores. Está muy bien que a los ninis les ayuden, pero ¿qué pasa con las ayudas a los mayores de 50 años? Estoy trabajando 40 horas por 400 euros. No me quieren hacer contrato. Tengo 20 años cotizados. Llevo 6 sin trabajar y sin cotizar. ¿Qué hago? Por favor, ¿por qué no habláis de este tema alguna vez?
Lo hice por la medida que anunció Fátima Báñez de los 430 euros de ayuda.
Correcto.
Pues,
si esa medida la tomase Susana Díaz... estaríamos diciendo tal, no sé cuánto, esto, lo otro, lo demás allá. Y parece que la toma el PP y algunos creen que es una medida liberal. Bueno, es gasto público.
Es una medida socioliberal.
Socioliberal, sí.
Hay coletazos de la moción de censura, aunque parezca mentira, todavía nuestros oyentes están hablando de lo que sucedió en el hemiciclo. Señor Herrera, ahora que se está hablando tanto de la moción de censura y tanto de la corrupción, pregunta, ¿no es corrupción el producir un gasto enorme que hemos pagado todos los españoles haciendo una función teatral, protagonizada en este caso por el señor Iglesias y secundada por todos los demás grupos políticos?
Eso lo dijo Oramas en una de las mejores intervenciones, si no la mejor de la moción. No le sentó bien a don Pablo.
Bueno, creo que le han estado insultando.
Le han hecho el linchamiento digital que corresponde, claro.
Cuando o sea, fue demoledora con el amado líder, su intervención, claro. Y eso no lo soporta el señor Iglesias, evidentemente. Pero sí es cierto que nos hemos gastado un dinero a mayor gloria del señor Iglesias y de su marketing político, sí, sí.
Bueno, pero eso no es corrupción. Eso puede ser innecesario,
sí,
pero no es corrupción. Y como he dicho antes, claro, no es innecesario porque según vas viendo a Pablo Iglesias te dan menos ganas de votar a cualquier persona normal, al personaje y a los entornos.
Sony 41. Ha llegado el momento en el que, damas y caballeros, ustedes ya pueden escuchar la puntilla del día que nos trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
El pasado lunes, con la euforia de la victoria en Roland Garros, aún presente en la España que se rindió a la grandeza de Nadal, su tío puso la nota de sensatez en este programa. Tony Nadal dejó claro que su sobrino es consciente de que hace una cosa bien, jugar al tenis. En el resto es igual al común de los mortales. Y por eso no se mete en berenjenales de los que no podría salir airoso. Sentido común en el mejor y menos común sentido de la expresión. En el otro extremo, un entrenador de fútbol se erige en portavoz de una nación que no existe y de camino nos insulta a los demás. Guardiola debería aprender de Nadal y dedicarse a lo que sabe hacer. Entrenar a un equipo que, por cierto, no ha hecho la campaña que se esperaba. Tocamos aquí uno de los males que afectan a nuestra querida España. De un tiempo a esta parte han aparecido actores, cómicos o deportistas que aprovechan su fama profesional para erigirse en portavoces del pueblo o de la gente, como le gusta decir a Pablo Iglesias. Precisamente este profesor universitario del montón ha hecho lo mismo. Con una vanidad que no resistiría la escala de Richter si fuera un terremoto, Iglesias se ha fabricado una absurda moción de censura para darse el gusto de ser el protagonista de la actualidad durante un par de días. El revolcón, el auténtico revolcón del resultado obtenido, debería bastar para que presentase su dimisión, pero eso no va con él, hasta ahí podríamos llegar. Iglesias está más allá de la aritmética democrática. Él es la democracia que no consiguió llegar a España hace 40 años porque aún no existía Podemos. Guardiola e Iglesias deberían aprender de Nadal. El primero, que haga algo de una vez en algún equipo donde no esté Messi. Y el segundo, que gane unas elecciones y que entonces, solo entonces, se atreva a decidir que representa a la mayoría del pueblo español. Si no, estaremos asistiendo de forma continua y pertinaz a la puesta en escena del principio de incompetencia. Algo que no pueden asumir los fanáticos como Guardiola, el entrenador de la progresía en sus tiempos de Barcelona, o como el propio Iglesias, un tipo que se cree alguien cuando no es más que el perdedor por goleada de una moción de censura.
Os gusta mucho Womack y Womack, ¿no? ¿O no?
A mí me gusta esa canción, sí.
Sí, está sí. Muy bien.
La gente está bailando.
Está muy bien,
de...
muy bien. estoy recibiendo un mensaje registrado diciendo que él no.
Pues esta es una familia que lo hacía todo junto, ¿eh? El padre, la madre, los niños, la batería la toca el chaval más joven, todos ahí tocan algo.
Sí, sí.
Y grabaron esta cosita que ahora nos va a venir muy bien para nuestro Radio Carlitos, que hoy recibe a uno de los mejores autores e intérpretes.
¿A quién?
De la música española, a este señor.
Quédate conmigo.
Perales. Perales.
Qué grande.
Sí, señor.
Qué grande, por favor.
Yo me puedo quedar.
Hombre, tú dirás.
Yo voy a hacerme la foto ahora mismo, vamos.
Sí, sí.
Perales es, que por cierto, es el reino de la naturalidad, de la humildad, de la sencillez, ¿eh? Un tipo, sigue siendo un tipo sencillo, un tipo que ha escrito grandiosos éxitos, que ha interpretado él.
Ay.
Y otros...
Ahí está, acaba de hacer su entrada.
Anda, qué grande. Y otros que ha hecho que cante otra gente, ¿eh? No.
Yo sostengo
que el mejor disco de Isabel Pantoja lo escribió José Luis, el mejor disco de Rafael lo escribió José Luis.
Y de Rocío también, ¿no, Carlos?
Hombre, y a Rocío le hizo un discazo de esos que le ha hecho varias cosas a Rocío, ¿eh? Que, en fin, te entra el tiemblo. Y luego él se ha guardado canciones como esta. Fíjate esta maravillosa canción. Extraordinaria canción. Quédate conmigo esta noche.
Quédate conmigo esta noche. Porque tú estás tan sola como yo. Y tus ojos brillan tristes. Porque también a ti te abandono. No hablemos hoy de él.
Bueno, el caso es que Peral está en Madrid, en el Wizzing Center, el día 28 de junio, dentro de 10-12 días. Es un conciertazo. Es la gira que él está realizando después de que haya grabado el último trabajo, que se llama Calma, que también presentó en este programa. Y hoy trae algunas canciones suyas. Y algunas de las canciones que le gustan a Perales. ¿Qué canciones le gustan a Perales? ¿Qué es lo que oye Perales cuando está relajado? ¿Qué se pone? ¿A Camela? ¿Es más de Aretha Franklin? ¿De quién?
Se pone lo que quiera porque Cuenca es patrimonio de la humanidad por las casas colgadas y por José Luis Perales. Esto es así.
Decías tú, ¿sí?, de las canciones que le había hecho a Rafael. Yo recuerdo una que a mí me parece maravillosa, que se titula Si no estuvieras tú, que yo se la he escuchado a los dos.
Sí.
Y que es fantástica. Yo siempre la tengo
si
en
no
el
estuvieras
iPod.
Tú, es una grandiosa canción de José Luis, pero yo no se la escuchaba a Rafael nunca.
Sí, la tiene, ¿sí? La tiene. Sí, sí, yo la tengo en mi iPod. ¿A que sí, José
posible?
Luis, me dice que sí, José Luis, desde el control. Sí, sí. La tienes que escuchar, Carlos, porque te va a emocionar también.
Pónmela. Pues es raro, porque, vamos, yo que soy un rafaelista enfermo.
Ahí le tienes.
Ah, en el Sinfónico, claro.
Estuvieras tú sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma?
Sí, sí, este es el del... Estaba en el Y sigo mi camino, sí, es verdad. Esto es del 80, 81, 82, por ahí.
Sí, sí.
Más o menos, sí. Es una grandiosa canción esta de José Luis. Como tantísimas otras suyas. Así que eso va a ser ahora después de las noticias de las 10. Y después de que les desee a esta partida que tengo aquí... Que se lo pase muy bien. ¿Y dónde os vais a meter? ¿En el, vais a paisar el frigo? ¿Lo vais a abrir? ¿Lo vais a vaciar de yogur?
Yo en
el
congelador, que es grande.
Que podamos, Carlos, donde podamos.
Sí, esto es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Oye, iremos al Congreso del PSOE, ¿eh?
Sí, espero que tengan aire acondicionado. Hay IFEMA mañana. Pues ahí vamos a trabajar.
Todas las comodidades en el Congreso.
Sí, me gusta.
¿Tú no vas a ir, Nicolás?
No. Yo llevo tiempo sin ir. No es que ahora no vaya por algún motivo especial. Yo llevo tiempo. Yo soy la periferia del partido.
Acaba de saberse que Felipe González va a intervenir por videoconferencia.
O sea, por plasma, ¿no?
Por plasma.
Sí, porque está en Colombia.
Zapatero no.
Rajoy ha creado escuela, como ves.
Bueno, Aznar no fue tampoco a la caja mágica, o sea que, al del PP.
Bueno, eso va a ser este fin de semana, se lo iremos contando decididamente a todos ustedes. Ahora lo que hacemos es escuchar las noticias de las 10 de la mañana. Chicos, chicas, adiós, pasando muy bien.
Adiós.
Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una canción para inventar, ni habría una razón para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar. En mi balcón habría un corazón en soledad. Si no estuvieras tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.